Bueno, son las 8 y 16, las 7 y 16 en las Islas Canarias. Les resumimos en un formato más breve otras noticias de esta jornada. Empezamos contándoles que Fernando Simón responde a las acusaciones de deslealtad por parte del gobierno madrileño, Nayara Fernández.
El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha evitado entrar en polémicas con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en relación al número de asintomáticos registrados en la Comunidad de Madrid, aunque ha deslizado posibles errores por parte del gobierno regional.
No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar. No, esto no es una cuestión de ver si Madrid da un dato, si nosotros damos otro, si hay discrepancias o no hay discrepancias. Esto es un problema de controlar la epidemia. Los datos que de asintomáticos en Madrid son los que son. Yo creo que todos han visto los informes que ha habido aquí y allá. Yo no voy a entrar de nuevo en esa polémica. No quiero entrar en esa polémica.
Los letrados del Parlamento de Cataluña rechazan publicar los puntos más polémicos de las resoluciones contra el rey que se aprobaron en el Parlamento el viernes pasado.
Los letrados consideran que estos contravienen dictámenes del Tribunal Constitucional. El presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, ya ha exigido el cese del secretario general de la Cámara Catalana. Más allá, ha ido la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlamento, Elsa Artadi, quien ha trasladado la potestad de publicar las resoluciones antimonárquicas al presidente de la Cámara, Roger Torrent.
Y lo que no podemos es escudar, ni poner en peligro, ni poner en un compromiso a funcionarios, ni mucho menos escudarnos detrás de, el funcionario no quiere, pues no mira. No, fue una decisión política llevarlo a discusión, fue una decisión política votarlo, se ganó por mayoría absoluta y ahora hay que publicarlo. Y esto es una decisión de la mesa y de los partidos políticos y es una decisión exclusivamente política.
El juez del caso Dina cita como testigo al abogado de Podemos que denunció irregularidades.
El exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, ha sido citado en el marco de la pieza separada del caso Villarejo que investiga el robo del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham. Calvente ha sido convocado tras declarar en una entrevista que todo el asunto del robo fue en realidad un montaje.
Y el Partido Popular reclama al Supremo anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Según se recoge la demanda presentada por los populares, con el nombramiento de Delgado se persiguió el objetivo de establecer un puente directo con el Gobierno y situar así al Ministerio Fiscal al servicio y bajo la dependencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el PP, Delgado tampoco encajaría con el requisito de ser una jurista de prestigio.
Y dimite el Gobierno del Líbano en bloque tras la explosión en el puerto de Beirut.
Ya durante la jornada previa se habían producido 4 dimisiones de ministros del Líbano que devastó el martes pasado la zona y que han dejado al menos 200 muertos. Además, durante este fin de semana se habían intensificado las protestas en la calle contra el Ejecutivo.
Y un lunes más nos ocupamos de cuál es el estado de la pandemia. Ya saben, los lunes el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ofrece los últimos datos sobre el coronavirus en nuestro país. Desde el viernes se han registrado más de 8.600 casos positivos, de los cuales 1.486 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Sin duda, el dato más alarmante llega hoy con los fallecidos, porque Sanidad ha notificado la muerte de 73 personas por coronavirus desde el jueves hasta el sábado. Simón ha achacado estos fallecimientos al porcentaje de personas vulnerables que nuevamente se están infectando.
Seguimos observando una modificación en la edad media de los casos. Actualmente tenemos que más del 70% de los casos que estamos observando corresponden a personas de menos de 30 años, aunque seguimos manteniendo un 10% en personas de más de 65 años. Sigue siendo una cifra baja el número de vulnerables de personas mayores que se están infectando, pero pese a que el número es proporcionalmente bajo, ha supuesto un número de fallecimientos no desdeñable y desde luego no deseable.
La autonomía que más fallecidos registra es Aragón, con un total de 38. Sanidad ha notificado también un total de 348 casos positivos en la región en las últimas 24 horas. Lo cierto es que la situación en la comunidad sigue siendo complicada, tal y como ha reconocido durante una entrevista esta mañana en la cadena SER el presidente aragonés, Javier Lambán. Este último ha achacado el alto porcentaje de contagios en la comunidad a los temporeros que trabajan en la recogida de la fruta y ha reclamado nuevos instrumentos para que las comunidades puedan actuar ante los rebrotes.
Primero es que no tenemos instrumentos jurídicos para confinar la ciudad. Uno de los problemas que en este momento tenemos es que hay disparidad de criterios entre los jueces de unas comunidades y otras.
Sin embargo, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hablado hoy de una aparente estabilización en Aragón y también en otro de los focos de contagio en nuestro país, en Cataluña.
En Lérida lleva ya bastantes días, varias semanas, descendiendo en la provincia de Barcelona, sobre todo en la parte metropolitana de la ciudad de Barcelona y sus alrededores está también, en principio, en fase de descenso. Hay algunos otros puntos alrededor que podrían tener algún pequeño incremento de casos, pero, en general, Cataluña ya está en una fase de control.
Bueno, desde el Departamento de Salud de Cataluña han notificado 832 nuevos positivos en el último día y 5 fallecidos. Con el objetivo de detectar el mayor número de casos asintomáticos, el Gobierno catalán ha extendido la realización de test masivos así a otras poblaciones de Vilafranca y Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona.
Estas localidades se suman a otras como Sabadell o Ripollet, donde se realizaron pruebas de manera generalizada a la población la semana pasada. En el caso de Vilafranca y Santa Coloma, las autoridades sanitarias han llamado a hacerse los test, especialmente aquellas personas que se encuentren en una franja de edad de entre 19 y 40 años y que hayan mantenido en los últimos días contacto social sin guardar las medidas de seguridad. Hasta Vilafranca se ha desplazado hoy la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, quien ha avisado sobre la dureza de una posible segunda ola en otoño.
Nos vamos a encontrar una situación compleja. Hemos hablado siempre que de brotes, rebrotes, no íbamos a dejar de tener, como no hemos dejado de tener casos, pero sí que una posible segunda ola de esta epidemia la podemos tener intensa y nos preparamos para todos esperando que no sea así, esperando poder cortar las cadenas lo antes posible. Pero sí que tenemos, y es nuestra responsabilidad, estar absolutamente preparados.
Bueno, los rebrotes activos en nuestro país ascienden ya a 675 y en algunos casos la gravedad de los mismos ha llevado a las autoridades autonómicas a adoptar medidas de confinamiento, también a los propios ayuntamientos. Actualmente más de 40.000 personas permanecen aisladas ya en España. La última población en hacerlo ha sido este sábado, esta pequeña localidad extremeña de Villarta de los Montes. En el municipio de apenas 400 vecinos hay 40 positivos y 200 contactos en seguimiento. Con estas cifras, desde el Ayuntamiento de Villarta han comenzado hoy a realizar PCR a todos los habitantes.
Sobre el foco del contagio, desde el consistorio dicen desconocer su origen, aunque según ha explicado el alcalde de la localidad extremeña, Antonio Chávez, durante una entrevista en Onda Cero, el rebrote podría deberse a la llegada de visitantes al pueblo.
Puede ser que los que hayan vecinos, paisanos nuestros, que residen en nuestras comunidades, o nosotros lo hayamos cogido fuera y lo hayamos traído al pueblo. No, son especulaciones, pero vamos, un poco estériles, que ya no vale lamentarse.
Desde el Gobierno extremeño han confirmado que desde esta noche se aplicarán en el municipio medidas restrictivas correspondientes a la fase 2, al igual que en otra localidad, en La Morera, donde se encuentra el segundo brote que más preocupa a la Junta. En esta última se han detectado ya 17 casos positivos y se vigila un total de 168 contactos.
Y Fernando Simón ha señalado a Madrid como una de las zonas con más contagios de toda España. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha respondido esta tarde a las acusaciones de deslealtad por parte del gobierno madrileño después de que Simón pusiera el foco, si lo recuerdan, en el número de asintomáticos detectados por la sanidad madrileña.
Simón ha descartado entrar en polémicas con el gobierno regional, aunque ha insinuado errores en los datos ofrecidos por el gobierno de Díaz Ayuso.
No voy a entrar en el juego de discutir o de entrar en un enfrentamiento de cifras. No consiste en esto. Quien quiera entrar, que entre. A mí me da igual. A mí lo que me preocupa es que se controle la transmisión. Y si la transmisión se controla y se observa en la evolución de los datos, que sea lo que sea. Si yo tengo que pedir perdón, pediré perdón. Si yo tengo que cargar con errores de otros para que se controle la transmisión, cargaré con ellos. No tengo problema con eso. Lo que a mí me preocupa es que se controle la transmisión. Y mientras la Comunidad de Madrid está haciendo las actividades que tiene que hacer, no tengo ningún problema con esto.
Bueno, recordamos la polémica. La semana pasada Fernando Simón decía que estaba preocupado con la situación de Madrid porque solamente notificaba un 15% de asintomáticos, mientras que desde la comunidad, desde el gobierno regional, insistían en que en realidad era un 60% y efectivamente denunciaban esa deslealtad del gobierno central, o en este caso de Fernando Simón, con la comunidad. Insistía el consejero de Sanidad en nuestro programa, Enrique Ruiz Escudero, en que desde el Ministerio de Sanidad tiene una especial fijación en lo que está ocurriendo en Madrid y que no contrastan los datos ni van a los datos oficiales. En este sentido, hoy Simón también ha querido opinar sobre el contrato por valor de 200.000 euros que ha firmado la Consejería de Salud madrileña con la entidad Quirón Prevención para incorporar a la red de rastreo de la comunidad un total de 20 auxiliares de enfermería y 2 médicos. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias ha dicho que respeta la decisión del gobierno de Díaz Ayuso, aunque se ha mostrado más partidario de emplear recursos públicos.
Sí que he oído que han hecho un contrato con una empresa privada. Bueno, cada comunidad tiene su mecanismo para realizarlo. Lo que a mí me interesa no es si se hace con una empresa privada o con un servicio público. Bueno, personalmente prefiero los servicios públicos, pero cada comunidad tiene su capacidad para hacerlo y su derecho para hacerlo. Ahora, eso sí, lo que tienen que ser es un sistema eficiente.
Según la información recogida en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, el contrato tiene una duración aproximada de 3 meses y ha sido solicitado por la Dirección General de Salud Pública entre el incremento de casos y la rapidez para cubrir las necesidades de seguimiento en la región. Los rastreadores contratados tendrán que hacer entre 190 y 220 encuestas diarias y se dividirán en 2 turnos, de mañana y tarde, de lunes a viernes.
Y también en la Comunidad de Madrid hay polémica por el traslado de 5 ancianos a una residencia de Ciempozuelos tras un brote detectado en la de San Martín de la Vega. 2 de esos 5 residentes han tenido que ser ingresados en el Hospital de Valdemoro esta tarde, ¿no?
Los ancianos trasladados dieron positivo en una PCR a los 2 días de ser trasladados a Ciempozuelos. La alcaldesa de esta última localidad, Raquel Jimeno, ha reprochado al gobierno madrileño no haberles consultado antes de trasladar a los ancianos.
Nosotros, como ayuntamiento, hemos ofrecido espacios municipales que podemos adaptar. La Casa de la Cultura, que ahora mismo tenemos diáfano y preparado.
Sin embargo, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado que la decisión de trasladar a los residentes se tomó en base al criterio de los profesionales.
La decisión de traslados de residentes la tomaron los geriatras, que son los que toman estas decisiones, en función de criterios estrictamente médicos. Lo importante es que los contagios están controlados y los positivos están controlados, ¿eh? Y que además se practican pruebas de PCR con la suficiente frecuencia como para poder detectar estos contagios lo antes posible. Y en ese sentido, pues tenemos que lanzar ese mensaje de tranquilidad.
Bueno, y una semana después de que el rey don Juan Carlos abandonara España, continúa el debate sobre si se debe hacer público o no dónde está el anterior monarca. Para algunos se trata de un asunto de Estado, mientras que para otros debe prevalecer su derecho a la intimidad y también su seguridad. Y en este sentido, antes hemos escuchado al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, defender este asunto acogiéndose a que la seguridad de don Juan Carlos depende del Estado. Y mientras seguimos sin saber dónde está, el rey Felipe ha comenzado hoy con su agenda institucional en Mallorca, donde hoy nadie ha querido hablar de su padre y donde ni siquiera los protagonistas con los que se han reunido han comentado si lo han podido comentar con el monarca. Nos lo cuenta Maite Loureiro.
El rey ha evitado referirse a la situación del emérito en sus audiencias con las diferentes autoridades de Baleares. Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Almudaina a la presidenta autonómica, Francina Armengol, al presidente del Parlamento Balear, Vicenç Tomàs, y a la del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en su primera aparición fuera de Zarzuela desde que se anunciara que Juan Carlos abandonaría España. Los tres le han transmitido al monarca su preocupación por el coronavirus y su incidencia en la economía de las islas.
Seremos la comunidad autónoma que peor la pasará económicamente. Nuestros datos de paro, nuestros datos de la situación económica son bastante evidentes. Somos una comunidad autónoma que depende muchísimo del turismo.
Nuestra situación, como ustedes saben, es quizás más delicada en lo económico, social y laboral que otras comunidades autónomas.
De las mejores proyecciones que se puede hacer de Mallorca es que la Casa Real mantenga las vacaciones en esta situación de COVID en Mallorca. Y también nos ayuda a dar un mensaje de tranquilidad, de seguridad.
También estaba prevista una audiencia con el alcalde de Palma, José Illa, que se ha desarrollado a través de videoconferencia, ya que ha estado en contacto con un positivo por coronavirus, aunque su prueba PCR ha dado negativo. Por la tarde, el rey ha visitado, junto a la reina, la princesa de Asturias y la infanta, la casa natal de Fray Junípero, figura atacada recientemente por el movimiento Black Lives Matter.
Bueno, ya saben que el viernes se celebró en el Parlamento de Cataluña un pleno monográfico sobre la monarquía y del cual salieron una serie de resoluciones gracias a la mayoría independentista, a Junts, a Esquerra y a la CUP, como la reprobación del rey Felipe y la de la vicepresidenta Carmen Calvo. Pero esas resoluciones se deben publicar después en el Boletín Oficial de la Cámara y, sin embargo, ya el viernes el letrado mayor del Parlamento de Cataluña, Joan Ridao, advirtió de que una parte de ellos no los iban a publicar porque atentaba contra las advertencias del Tribunal Constitucional. Había puntos en los que se hablaba directamente de la independencia de Cataluña, por ejemplo, como la única salida ante un régimen del 78 en quiebra, dijeron, ¿no? También otros relativos a la monarquía, a la que tachaban directamente de delincuente. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que esa manera, ¿no?, de acatar la Constitución del letrado, esa advertencia, porque de lo contrario ya saben que se podría incurrir en responsabilidades penales, él mismo lo dijo, ha enfadado mucho a esa mayoría independentista, a esos partidos independentistas. Y Quim Torra ha pedido la destitución del secretario general de la Cámara, que se llama Xavier Muro.
Así es, Leticia. El presidente de la Generalitat le ha pedido hoy a Roger Torrent, al presidente del Parlamento catalán, que le destituya, y le ha exigido también a la mesa que asuma la responsabilidad de publicar íntegramente las resoluciones en las que el Parlamento catalán reprobó a Felipe VI y a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por colaborar en la huida de Juan Carlos I de España. Además, en su publicación en Twitter, Torra se ha mostrado harto y ha reclamado que el secretario general del Parlamento catalán debe obedecer al Pleno. Recordemos que fuera del texto publicado han quedado la reprobación del rey Felipe VI o el fragmento en el que se denuncia la existencia de una monarquía delincuente. También la frase en la que saluda el referéndum del 1-O como la voluntad expresada por el pueblo de Cataluña. Otra en la que se señala que el único camino para superar este régimen monárquico es la constitución de una república catalana, y un fragmento más en el que se acusaba al rey de haber participado en la represión del pueblo catalán también ha sido mutilado.
Bueno, lo que sí mantienen es la afirmación de que Cataluña es republicana y, por lo tanto, no reconoce ni quiere tener rey. Eso lo mantienen. También hay una anotación final en lo publicado en el boletín, una anotación del secretario general del Parlamento catalán, de Xavier Muro, donde esgrime que tiene el deber de impedir o paralizar cualquier actuación que suponga vulnerar las órdenes del Tribunal Constitucional. Es una manera de mantener la distancia con el texto definitivo que quería la parte independentista de la Cámara. Por su parte, Ciudadanos está estudiando cómo impugnar las resoluciones aprobadas por la Cámara catalana. Consideran que solo el hecho de que no se publiquen en su integridad, eso ya demuestra la ilegalidad de las mismas, y por eso también le ha pedido ya a Pedro Sánchez que haga lo propio. Tenemos la oportunidad de hablar con don Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Señor Carrizosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, doña Leticia.
Bueno, aseguran que la no publicación de esos fragmentos que estábamos contando, como el que denuncia la monarquía delincuente, es una prueba de que se trata de un texto ilegal. ¿Y se puede llevar a los tribunales los puntos, aunque no se hayan publicado oficialmente?
Pues yo creo que, desde luego, desde nuestra perspectiva como diputados, sí, porque podemos ir en amparo al Tribunal Constitucional, ya que el diputado, en el uso de su representación, tiene el derecho fundamental a que no se le haga votar o participar de aquello para lo que no tiene representación. O sea, los diputados, nosotros piense que ya hemos obtenido 6 o 7, ¿no? Ahora no recuerdo si son 6 o 7 sentencias del Tribunal Constitucional que nos dan amparo en supuestos parecidos. De todas formas, el contenido general de la resolución, como usted ha dicho ahora, pues declara, al final acaba declarando que Cataluña no tiene rey, y un montón de sarta de falsedades y de insultos hacia la corona y hacia esta institución constitucional de todos los españoles. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda de que el Parlamento se ha extralimitado, ha llegado a un punto que no había llegado ningún otro parlamento autonómico en España. Estas resoluciones no tienen precedentes, y yo creo que esto sí que debe llevarse al Constitucional y que será admitido. Y también, en la parte que no afecte al amparo, que es el derecho que tenemos los diputados, hemos pedido que sea el Gobierno de España quien ponga coto a este tipo de pronunciamientos desde una Cámara autonómica que insultan, vejan y siembran el odio en la población catalana hacia las instituciones españolas.
¿Han obtenido ustedes ya respuesta con esa petición que le hacen a Pedro Sánchez, o creen que lo va a hacer si no la han recibido?
Ninguna. No hemos recibido de momento ningún tipo de respuesta. Ya sabe usted que el gobierno de Pedro Sánchez se distingue por mirar hacia otro lado en todo aquello que afecte a sus socios de investidura, y por lo tanto, pues de momento no hemos obtenido respuesta. Esto lo hemos afirmado esta misma mañana, que ha sido cuando se ha producido la publicación de esta resolución.
Bueno, nos encontramos con esos tuits del presidente de Cataluña, que parece que quiere que rueden cabezas, ¿no?, pidiendo directamente la destitución del máximo cargo en el Parlamento, en lo que tiene que ver con los letrados. No sé si ustedes, bueno, fue usted el que el viernes dio también la voz de alarma y ya advirtió de lo que estaban diciendo los letrados sobre el contenido de esas resoluciones, ¿no?
Sí, sí, porque allí en el Parlamento pues parecía todo el mundo dispuesto a ocultar que estaban, digamos, que esta resolución iba a haber problemas con su publicación, pese a que lo habían anunciado los letrados en la reunión de mesa. Y allí todo el mundo hacía como si no pasara nada. Yo quise llamar la atención de lo que estaba ocurriendo, porque era una resolución realmente grave e ilegal, y por lo tanto el funcionario, porque estos letrados son funcionarios de carrera por oposición y tienen el deber de cumplir con el ordenamiento jurídico. Y Torra, en estas tentaciones totalitarias que revisten al separatismo catalán, pues le parece que no, que ha de obedecer a la voz del pueblo y no a la ley, el funcionario público. Es una aberración. Nosotros ya hemos anunciado que si se produce alguna represalia contra estos letrados, nosotros vamos a denunciar al presidente del Parlamento o a quien haga falta por prevaricación y por coacciones contra funcionarios públicos que lo único que hacen es cumplir con el deber para el que opositaron y con la función para la que han sido designados.
Lo que pasa es que ahora, señor Carrizosa, nos encontramos con de nuevo una presión sobre el presidente de la Cámara Catalana, sobre Roger Torrent, ¿no? Por ese tuit de Quim Torra donde le dice que destituya al secretario de los letrados en la Cámara y que sea la mesa la que tenga que asumir y publicar el contenido íntegro de las resoluciones del pasado viernes. No sé si ahí se puede ver un tira y afloja entre Torra y el señor Torrent o cree que no y que esto atiende solamente pues, a un posible escenario electoral.
Sin duda, este tira y afloja que existe entre Torrent, que es de Esquerra Republicana, y Torra, que es de Junts per Catalunya, responde a esta competencia del independentismo por a ver quién la dice más gorda y a ver quién la hace más gorda. Entonces, Torra, que ya ha sido, como usted sabe y como todos sus oyentes saben, condenado por desobediencia y está pendiente de una vista el día 27 de septiembre ante el Tribunal Supremo para que se vea el recurso que interpuso, por cierto, por una denuncia que le puso a Ciudadanos que por tener el lazo amarillo de los presos políticos en la fachada de la Generalitat. Nosotros le denunciamos y esto acabó al final en una querella de Fiscalía que por la que ha sido condenado. Pues el señor Torra ya es de perdidos al río y lo que quieren hacer es hacer quedar a Esquerra como de blandos ante el electorado independentista y ellos de esta forma erigirse en los líderes de la parte más radical del independentismo. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que también le quiero llamar la atención en que pese a que ellos disputan por el territorio independentista, por el voto independentista, están de acuerdo todos en insultar a la corona, en insultar a nuestras instituciones, en conseguir la independencia, en dividir a todos los catalanes, en provocar la fractura social, en hacer huir a las empresas, en no gestionar ante un episodio de pandemia que estamos con una debacle económica. Ellos están de acuerdo en no ocuparse de nada de eso y lo que están haciendo es competir por el espacio independentista. Les importa un pimiento que mueran catalanes, que la hostelería, el comercio, el turismo estén arruinándose, eso les importa un pito. Lo que ellos quieren ahora es competir por el espacio independentista y por eso estamos viendo estas estiradas de cuerda que es lo que hace el independentismo en Cataluña pensando en unas próximas elecciones.
Hablando de esa posible convocatoria electoral, me gustaría preguntarle por un asunto. Hemos visto que hoy al Partido Popular no le ha sentado muy bien que usted haya hablado de una posible coalición electoral con ellos y con el Partido Socialista. En una entrevista ha sido el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que le recrimina a usted que despachen los medios, ¿no? Y que no hable directamente con los interesados. No sé si están hablando ustedes ya de ello o si creen que van a poder entenderse.
Bueno, yo creo que estamos, como quien dice, condenados a hablar sobre este tema. El Partido Popular y nosotros ya tuvimos conversaciones para ir a las elecciones gallegas, que ahí no fructificaron. Sí, en el País Vasco ya entonces estaba sobre la mesa el posible pacto en Cataluña y yo creo que como las próximas son las catalanas, sí, nos tendremos que sentar y nos tendremos que sentar a hablar. Y para Cataluña, nosotros, nuestra propuesta sería un pacto lo más amplio posible que pudiera comprender todo el espectro constitucionalista, incluido el Partido Socialista, para, digamos, sustraerlo de las tentaciones de hacer tripartitos con Esquerra Republicana y con Podemos en Cataluña. Creemos que el Partido Socialista en Cataluña tiene que estar con el Partido Popular y con Ciudadanos en la lucha por la defensa del constitucionalismo y de la estabilidad en Cataluña. Y eso es lo que Ciudadanos como partido de centro, mirando a su derecha y a su izquierda, pero dentro del constitucionalismo, quiere conseguir en Cataluña.
Pues don Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en el Parlamento catalán, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Un saludo.
Gracias a usted, Leticia. Muy buenas tardes. Un saludo.
Bueno, y vamos a hablar de otras informaciones que ponen en la cuerda floja a Pablo Iglesias de su partido, porque el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional ha citado al excoordinador del equipo jurídico de esa formación, a José Manuel Calvente, al que echaron del partido antes de Navidad, para que declare como testigo, después de que él mismo haya revelado en una entrevista que el caso Dina es un montaje del partido para poder hablar de las cloacas del Estado y hacer campaña con ello. Nos lo cuenta Mariano Alonso.
Desde que fue expulsado de Podemos el pasado invierno, José Manuel Calvente ha hecho frente a las acusaciones de sus antiguos compañeros de filas, incluido el supuesto acoso sexual a su compañera en el gabinete jurídico morado, Marta Flor, que recientemente una juez ha archivado por no apreciar esa conducta delictiva. Pero el próximo 2 de septiembre tendrá que hacerlo bajo juramento y contestando como testigo a preguntas del juez Manuel García Castellón, que le cita en el caso Dina, la ya célebre exasesora de Pablo Iglesias, cuya tarjeta de móvil retuvo en 2016 durante medio año el líder de Podemos sin decirle nada a su ex colaboradora y tras recibirla por parte de Antonio Asensio, el presidente del Grupo Z, editora por entonces de la ya desaparecida revista Interview. Iglesias ha dicho en varias ocasiones que no quiso preocupar a una mujer joven revelándole que esa tarjeta contenía material íntimo sensible, aunque finalmente se la entregó, deteriorada según algunas informaciones, cuando comenzaron a publicarse pantallazos de chats internos de Podemos, incluido en el que el hoy vicepresidente segundo del gobierno realizaba comentarios vejatorios de contenido sexual sobre la presentadora Mariló Montero. Calvente explicará al juez su versión, según la cual esas filtraciones partieron de la propia Dina y no del robo de su móvil a finales de 2015 en el IKEA de Alcorcón, una ciudad del sur de Madrid, tal y como la propia Busselham denunció ante la policía. Calvente también ha denunciado recientemente los manejos financieros de Podemos con la consultora sudamericana Neurona, en la que, según el informe del Tribunal de Cuentas, conocido el pasado viernes, habría pagado hasta $500,000 en la campaña de 2019 sin estar debidamente justificado como gasto electoral. Sobre este asunto publica precisamente hoy El Mundo que el SEPBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, ya alertó en mayo pasado a las fuerzas de seguridad de esos pagos.
Bueno, recordemos que el propio Calvente ha denunciado en varias ocasiones que el partido se lo quiso quitar de en medio cuando él empezó a ver irregularidades, no solo en las cuentas, también con esa posible caja B, sino también con posibles montajes como el del caso Dina, y que él mismo ha denunciado la financiación ilegal de Podemos a través de esa empresa llamada Neurona, como nos contaba Mariano. Incluso habló de contratos simulados con esa empresa, con Neurona, para financiar a partidos en el extranjero y posiblemente para también poder financiar a Podemos a través de microcréditos.
Sí, según publica Fernando Lázaro, en El Mundo, Antiblanqueo analiza en su informe la identidad de los administradores de la sociedad Neurona. Se detiene en César Hernández Paredes, exdiputado de México, y destaca de él que llegó a Bolivia en 2014 y allí él gestionó la empresa electoral de Evo Morales.
Y cambiamos de asunto porque el Partido Popular ha iniciado este lunes su ofensiva contra ese polémico documento aprobado la semana pasada por la Federación Española de Municipios y Provincias y que establece la aportación de 5.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia, dárselos a los ayuntamientos, eso sí, siempre y cuando estos le presten previamente sus remanentes al Ministerio de Hacienda. La FEM aceptó y aprobó esa propuesta con el único voto del PSOE y el voto de calidad de su presidente, del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, lo que ha llevado a los populares a movilizarse.
Sí, este lunes han tenido lugar varios encuentros de alcaldes del PP en Madrid frente al Ayuntamiento de Vigo y en la localidad granadina de Almuñécar. En este último acto ha participado el vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, quien ha hablado de traición al mundo local por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de aprovecharse de los ahorros de los ayuntamientos.
El robo, el hurto de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones, que en definitiva son los ahorros públicos de todos los ciudadanos. Y lo que pretenden es, de facto, hacer un corralito.
Por su parte, el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEM, Jorge Azcón, ha enviado hoy también una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en representación de las principales ciudades de España, en la que le pide una reunión para renegociar con los alcaldes el acuerdo que deja fuera del reparto de fondos a los ayuntamientos sin liquidez.
Bueno, y les contamos un asunto más. El partido de Pablo Casado ha recurrido al Tribunal Supremo contra el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En ese escrito enviado a la Sala de lo Contencioso, los populares cuestionan la aptitud de la exministra de Justicia para asumir ese cargo y desde el PP ponen en duda la imparcialidad de Delgado, incluso su prestigio para ejercer, estar al mando de la Fiscalía. Nos lo cuenta Laura Muñetón.
El PP ha reclamado ante el Tribunal Supremo que anule la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por haberse hecho con un nexo directo con el Gobierno. Así lo ha advertido el partido de Pablo Casado en la carta presentada ante el Alto Tribunal. En dicha misiva, el PP hace hincapié en la unión estrecha entre el Gobierno y la Fiscalía General, ya que dejan a la vista una notable escasez de mesura, prudencia y respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos en numerosas intervenciones de muy discutible talante y menor fortuna. De manera que, mediante este documento, el partido de Pablo Casado deja en evidencia la imparcialidad de la institución y el fraude constitucional del Gobierno por nombrar a una exministra de Justicia. En este sentido, los populares recuerdan en el escrito la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española el pasado 6 de noviembre del 2019, en la que decía que la Fiscalía seguía órdenes del Gobierno.
Lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del Gobierno,
pues ya está.
Otro de los aspectos que ha aludido también el PP para pedir la anulación del nombramiento es que Delgado no encaja con el requisito de ser una jurista de prestigio. Antes de que Dolores Delgado pasara a ser fiscal general del Estado el pasado 26 de febrero, hay que recordar su entrega del puesto como ministra de Justicia a Juan Carlos Campo, tras conseguir el aval dividido del Consejo General del Poder Judicial y comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.
Pues quedan 14 minutos para que sean las 9, las 8 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de este lunes 10 de agosto con la ayuda de Laura Muñetón y de Jorge Richter.
La caída de un rayo ha provocado esta mañana el incendio de un depósito de gasoil en el complejo industrial de Repsol que tiene en el municipio de Puertollano, en Ciudad Real. Como consecuencia del impacto se ha producido una fuerte explosión que ha generado una espectacular columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. La compañía ha abierto una investigación para aclarar las causas del incendio y ha manifestado que no ha habido que lamentar daños personales.
El fuego ha quemado un total de 24.923 hectáreas de superficie en España desde que comenzó 2020, lo que supone un 58% menos que en el mismo periodo del 2019. En concreto, desde el 1 de enero hasta el 2 de agosto ha ardido el 51% de la media de la superficie arrasada en este mismo periodo durante los últimos 10 años.
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha adelantado que las negociaciones por la colección de la particular baronesa Thyssen se retomarán en septiembre, aunque ha reconocido que la situación actual no es la misma que la del año pasado y se negociará en peores condiciones. El exministro de Cultura, José Guirao, estuvo a punto de alcanzar un acuerdo con la baronesa a finales del año pasado por un alquiler de 7 millones de euros anuales durante 15 años, prorrogable otros 5 años más.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha reivindicado su victoria en las elecciones celebradas ayer, en las que ha conseguido un sexto mandato. Además, ha defendido la actuación de la policía en la represión por las protestas opositoras. Según la ONG Viasna, hay al menos un muerto, decenas de heridos y más de 200 detenidos, mientras que el Ministerio de Interior niega que haya víctimas mortales y fija el balance en unos 50 heridos y 3.000 arrestados.
En casa de Herrero, es Rabio.
En el terreno deportivo, todos los deportes. Dani Blanco, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Supongo que empezarás hablándonos del Atlético de Madrid y
sí,
qué pasa con los PCR.
Porque, mira, ayer teníamos un susto todos el domingo por la noche que se ha mitigado un poco, aunque es verdad que hay que ser cauto. Por ejemplo, ayer dos jugadores se sabía que habían dado positivo. Hoy se han conocido esos jugadores, el argentino Ángel Correa y el croata Sime Versálico. Pero la buena noticia, entre comillas, buena, es más buena que mala, evidentemente, es que los PCR, el resto de la plantilla, han dado negativos hoy. La UEFA ha dado permiso para viajar a Lisboa, mañana viaja el equipo a Lisboa. ¿Qué pasa? Que mañana por la noche o el miércoles por la mañana tienen unos nuevos test, que es verdad que es complicado que den positivo, pero imagínate que lo que es negativo hoy pues sea positivo el miércoles y se vuelva a peligrar el partido, porque si hay jugadores que no pueden jugar, o sea, que si hay jugadores positivos no podrían jugar en ningún caso este encuentro. De hecho, Correa y Versálico están aislados en sus domicilios y no van a poder participar en ningún momento de la final a 8 en Lisboa hasta el domingo 23, porque son 15 días, y 15 días justo pues termina el 24 de agosto, lunes. Es decir que, bueno, ayer era un susto tremendo lo que tenían los seguidores del Atlético por si había muchos positivos más. Son solo dos, que no son titulares habitualmente, pero es verdad que tenemos que ser cautos porque mañana hay nuevos test.
Pues nada, tenemos que esperar a ese resultado.
A ver si mañana a esta hora te puedo dar los resultados de las nuevas pruebas. Mañana juega el Sevilla en Europa League, el miércoles comienza esta final a 8 y el jueves juega el Atlético de Madrid, o sea que toda la suerte del mundo y que no haya nada entre los seguidores, entre los jugadores del Atlético.
Pues Dani, muchísimas gracias.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.